Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy quiero abrir el programa comentándoos, compartiendo una noticia, que es una noticia de luz, de testimonio, y también quiero acompañarla con una reflexión de Pascal que me parece que tiene una gran actualidad. La noticia es que esta semana hemos conocido que un obispo anglicano, casado y con dos hijos, sabéis que en la Iglesia anglicana no existe el celibato como en la Iglesia católica latina, bueno, pues ha renunciado a su episcopado, ha renunciado a ser obispo, para buscar la plena comunión con la Iglesia católica. Sí, yo sé que esta noticia, que a mí me parece una bomba, ¿no? Pues es una noticia que ha pasado más desapercibida que otras noticias que pueden resultar pues más escandalosas, que son, pueden ser motivo de comentarios, de cotilleos, pero sin embargo me parece que aquí tenemos una noticia que nos da una pista para entender otras muchas cosas. Repito, un obispo anglicano, casado y con dos hijos, él se llama Monseñor, Jonathan, el reverendo Jonathan Goldan, obispo de Esfleet, de la Iglesia Católica de Inglaterra. Él ha comentado lo siguiente: he tomado la decisión de dejar el cargo de obispo de Esfleet para ser recibido en plena comunión con la Iglesia Católica Romana. Solo después de un largo periodo de oración, que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sí, es de suponer que habrá sido un momento muy difícil en su vida. Fijaros que, bueno, pues somos conscientes de que la Iglesia Anglicana forma parte del establishment, del Estado, de Inglaterra, que de alguna manera pues un obispo es un funcionario dentro de esa iglesia, y que bueno, pues incluso hasta su estatus social, su sueldo, etcétera, pues está acorde con lo que es entendido dentro de esos parámetros sociales, ¿no?, de ingleses, pues alguien que tiene la vida, podríamos decir, resuelta. Además, bueno, pues es que tiene mujer y dos hijos, y entonces renunciar a tal cosa y pedir la adhesión en la Iglesia Católica supone perder su seguridad económica, ver cómo puede mantener su familia en el futuro, pasar a una situación en la que él, siendo miembro de la Iglesia Católica, en principio su ordenación sacerdotal no puede ser inmediatamente reconocida por la Iglesia Católica. Se necesitaría hacer una ordenación sacerdotal y que él fuese, ¿no?, ordenado diácono y ordenado sacerdote, porque la sucesión apostólica, la garantía de la sucesión apostólica en el seno de la Iglesia Anglicana, está históricamente comprometida, ¿eh? Y como no hay seguridad de ello, pues si alguien que fue ordenado sacerdote o obispo en la Iglesia Anglicana quisiese aspirase a ser sacerdote, la Iglesia tendría que discernir sus cualidades, obviamente, y volver y empezar a ordenarle desde abajo, desde cero, para entendernos, ¿no? Y además, bueno, pues podría ser sacerdote, pero quizás difícilmente podría ser obispo, ¿no?, teniendo también pues una mujer y dos hijos, etcétera. Difícilmente podría ser ordenado como obispo en la Iglesia Católica. quiero decir que es impresionante el paso que ha dado este sacerdote, este obispo anglicano, renunciar a las seguridades, entre comillas, ¿no? Renunciar a las seguridades de su vida para decir, yo me hago católico. Y además se ha hecho católico, pues ha decidido abrazar la comunión de la Iglesia Católica, no precisamente en un momento en el que la Iglesia Católica está para echar muchos cohetes, que vivimos una crisis profunda, pero incluso él ha dicho, bueno, en medio de esa crisis profunda que vive no ya la Iglesia Católica, sino el mundo entero, pues él ha reconocido en esta Iglesia Católica, la Iglesia que fundó Jesucristo, ¿no?, en la que se conserva, se preserva el depósito de la revelación. Y él ha dicho, tengo que ser fiel a mi conciencia, tengo que seguir la luz que existe en ella. Dios me ha dado una conciencia en la que me muestra, ¿no?, me muestra esa llamada, ese decir, ven a la plenitud de la verdad nos hará libres. Tienes que renunciar a tus seguridades, ¿no?, y abrazar esa plenitud de la verdad que se custodia en la Iglesia Católica. Y ha dado ese paso. Bueno, a mí me parece impresionante, ¿no? Entonces yo me he acordado de un pensamiento de Pascal que dice, hay suficiente luz para esos que quieren ver y suficiente oscuridad para los de disposición contraria. Mira, en esta iglesia nuestra hay suficiente santidad para estímulo de quien busca a Dios y hay suficiente miseria para justificación de quien no le busca. Luego también vamos a decir una cosa, ¿no? Cuando hablamos de que en nuestro seno existen testimonios y antitestimonios, claro que es verdad, existen testimonios y antitestimonios, y tenemos una gran responsabilidad en ser testimonio, ¿no?, para la luz del mundo. Pero también me parece que hay que añadir una cosa, además del testimonio, del antitestimonio que podamos recibir y dar, también es muy importante examinar el punto de partida desde el que recibimos esos testimonios o antitestimonios. Porque cuando uno, su punto de partida es buscar la luz, es buscar a Dios, pues cuando, incluso cuando recibe un antitestimonio, no reacciona con un escándalo fácil, sino que reacciona con una oración profunda pidiendo misericordia. Sin embargo, cuando alguien, ¿no?, pues parte de una disposición interior que no está buscando la luz, sino que más bien está buscando la autojustificación de una vida mediocre en la que no se entrega plenamente en santidad, pues cualquier antitestimonio se le convierte en la justificación perfecta que el aquel buscaba para no entregar su vida y no ser santo. Luego vamos a quedarnos con esto. Repito la frase de Pascal. Hay suficiente luz para esos que quieren ver y suficiente oscuridad para los de disposición contraria. Repito, en la Iglesia hay suficiente santidad para estímulo de quienes buscan a Dios y suficiente miseria para justificación de quien no busca a Dios. En conclusión, vamos a purificar, ¿no?, nuestra disposición interior. Ah, Señor, yo quiero buscar la luz, quiero ver todos los reflejos, ¿no?, de tu luz, de tu santidad que has puesto en el camino de mi vida. Y cuando vea antitestimonios, no me escandalizaré, sino que veré mi propio pecado y comprobaré cuál es la fuerza de la misericordia de Dios, que es capaz de seguir adelante en esta iglesia, llena de debilidades, de heridas, de crisis interiores, pero que tiene suficiente luz para que este obispo, joven obispo anglicano, el reverendo Jonathan Godal, obispo de Ebbsfleet, con su mujer, con sus dos hijos, renuncia a sus seguridades y, como quien dice, ¿no?, quede en una situación de decir, yo quiero buscar la verdad, voy a abrazar la fe católica, y luego Dios ya cuidará de mí, ya cuidará de mí. Yo me ocuparé de sus cosas y Él ya se ocupará de las mías. Bendito testimonio, ¿no?, que nos recuerda dónde está la luz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y recuerdo, como hacemos siempre, que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web www.enticonfio.org, donde allí en esa página web multimedia, en la que están entrelazados todos los materiales, redes sociales, etcétera, que vamos generando, hay un apartado que pone Sexto Continente, y allí tenéis todos los programas anteriores. Bien, ¿qué tema he elegido, digamos así, principal para este programa de hoy, 6 de septiembre? Bueno, pues en este verano, que está recién concluido, se ha publicado por parte de la Conferencia Episcopal Española un documento importante que tiene como título Fieles al envío misionero. Dice, aproximación al contexto actual y marco eclesial, orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española para los próximos años del 2021 al 2025. Es, por lo tanto, como una especie de programa pastoral para los próximos 5 años, ¿no? 4 o 5 años. Pero, bueno, pues yo obviamente no voy a presentar todo este documento así, porque podía eso ser un poco soporífero, ¿no?, en un programa radiofónico, pero sí que voy a servirme de una reflexión que hace este programa pastoral, que es un poco a modo de diagnóstico de cómo estamos, Por eso dice aproximación al contexto actual y marco eclesial. Vamos a hacer como una pequeña aproximación a la realidad, un diagnóstico de la realidad social, política y del marco eclesial, sirviéndonos de lo que este documento nos ofrece, nos ayuda a la reflexión. Bueno, el punto de partida es que, bueno, nos ha tocado vivir en un tiempo en un continuo dinamismo. Esto es un no parar, es un no parar. Yo os he repetido muchas veces que nuestra difunta madre solía decir ella, ¿no? Decía, oye, yo no creo que vuelva a existir pues alguien, o sea, una generación como la mía, decía ella, ¿no?, en la que en el espacio de una vida le toque ver pues los cambios culturales, sociales, de todo tipo, políticos, o sea, un cambio tan grande en una sola vida será difícil que acontezca, decía ella, ¿no?, fallecida pues hace ya casi 2 años, ¿no? Y es verdad, es verdad. Resulta, fíjate, que en el Concilio Vaticano II, que estamos hablando ya de un concilio que terminó allá por el año 1964, allí decía que la historia está sometida a un proceso tal de aceleración que apenas es posible al hombre seguirla. O sea, es que pues quizás esto caracteriza, ¿no?, este tiempo histórico, un continuo dinamismo, un avanzar las cosas que se quedan trasnochadas enseguida, y entonces es siempre buscar nuevas innovaciones. Entonces yo tengo un amigo que dice, no sé si corro delante del toro o detrás del toro, porque estamos siempre pues corriendo en la vida, ¿no? No sé si estoy yo cogiéndole al toro o es el toro el que me coge a mí. Bueno, pues estamos en un tiempo de un continuo dinamismo, y esto tiene obviamente pues muchos riesgos, muchos riesgos. Bueno, entonces, partiendo, ¿no?, de esta situación, ¿qué lectura hace, ¿no?, qué lectura hace de aproximación a este contexto actual este documento de la Conferencia Episcopal Española, Fieles al envío misionero? Bueno, pues que existe dentro de esta aceleración de las transformaciones un riesgo muy grande de crear una sociedad desvinculada. Desvinculada. Claro, correr tanto conlleva muchos riesgos, ¿no? Alguien deja de ser contemplativo, alguien deja de estar afianzado en lo sustancial, en lo fundamental. Uno tiene el riesgo de confundir lo urgente con lo importante. siempre estamos con lo urgente, y lo importante, ¿cuándo pensamos abordarlo, no? Y al final te olvidas de lo importante, y siempre corriendo y corriendo. Entonces, a la hora de hacer un diagnóstico, recurre este documento de la Conferencia Episcopal a un concepto elaborado por un sociólogo alemán, Zygmunt Bauman, que él acuñó un término que es la sociedad líquida, la metáfora de la liquidez. Quizás nuestro tiempo se caracteriza por esto, por ser líquido, no sólido. Líquido, no sólido, ¿no? O sea, la consecuencia de correr tanto es que estamos al final desvinculados de todo, se genera desvinculación, desconfianza y enfrentamiento. Vamos a ver esto, Pues hemos pasado de una sociedad que era sólida en los grandes principios a una sociedad posmoderna que es líquida y voluble. Tiempos líquidos, sociedad líquida, amor líquido, que desemboca en un hombre líquido que quiere ser simplemente un ciudadano del mundo sin ataduras. No quiero tener ataduras ni en el amor ni en la forma de vida. La realidad líquida es un continuo movimiento, flujo, búsqueda de nuevas experiencias, pero sin echar raíces en ningún lugar, sin compromiso en el amor ni en el trabajo. Sí, somos ciudadanos del mundo, pero de ningún lugar en concreto, ¿no? Es la era del consumismo, en la que lo importante no es conservar los objetos mientras son de utilidad, sino renovarlos continuamente. Venga, comprar el último iPhone, el último sé qué, Y a la vez esa vida líquida nos angustia, porque no nos quedamos con nada permanente y duradero. Y este mismo sociólogo alemán que os decía, ¿no?, Bauman, denomina este periodo la gran desvinculación. Una sociedad líquida que lo que te hace es desvincularte de todo, que supone un enorme desmoronamiento de las instituciones que sostenían los valores, la creación de los valores y de los bienes políticos. Es la desvinculación de todas las instituciones. Incluso te desvinculas de la realidad, del otro, de Dios, de tu propio cuerpo, te desvinculas de todo, ¿no? Y claro, pues en este diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es que esto es una desvinculación, pues porque estamos en una sociedad líquida y no sólida, ¿no? ¿Y esto qué genera? Pues genera una notable desconfianza, ¿no? No te puedes fiar de nada. Si todo es cambiable, si todo es cambiante, una gran desconfianza. La desconfianza está detrás de muchos de las actitudes reactivas que vivimos hoy en día. Muchas cosas que vemos, dices, jo, qué cosas tan distintas. Sí, mira, pero aunque parezcan muy, muy, muy distintas, incluso contrapuestas, si las examinas, detrás de ellas hay como una desconfianza. Hay algo en común, que es la desconfianza que genera el que tú estás desvinculado de todo, porque esta es una sociedad líquida y no hay nada permanente. Entonces, surgen populismos que son reactivos, ¿no? Nacionalismos que, bueno, pues ya que estoy desvinculado de todo, tengo una reacción de aquí, con una propuesta populista, con una propuesta nacionalista, ¿no?, para intentar agarrarte a algo, a un palo de la bandera, aunque sea, ¿no? El individualismo, radicalismos de la ideología de género, fundamentalismos, ¿no?, la xenofobia, tantas cosas. A ver, todas esas cosas que parecen muy contrarias tienen algo en común, que son reactivas frente a la desvinculación, porque cuando uno está desvinculado de todo, pues intenta hacer de una manera desmedida, desproporcionada, se fanatiza con cosas, ¿sabes? Se fanatiza con cosas de una manera desequilibrada, ¿no? Una desconfianza que se refiere, bueno, pues ya que no crees en ninguna institución y entonces no tienes, ¿no?, un nosotros, te buscas allí pues una bandera reactiva en la que intentas pues vivir en esta sociedad líquida, agarrándote a ese palo, ¿no?, a ese palo ideológico que tú mismo te has inventado. pues eso, tu populismo, tu nacionalismo, tu individualismo, que si la ideología de género, que si lo que sea, ¿eh? En este caldo de cultivo es, en el fondo, se habla de que, bueno, pues estamos en la época de la posverdad, de la posverdad. Queda poco espacio, para tener una cosmovisión integrada de la realidad, tal y como también el cristianismo propone y ofrece. Bueno, por lo tanto, este documento de la Conferencia Episcopal Española, a la hora de hacer una mirada, ¿no?, una mirada de lo que acontece, echa mano de este término. Estamos en una sociedad líquida, tiempos líquidos, sociedad líquida, amor líquido. Ahora tengo amor, ahora ayer en concreto, ¿no?, pues una persona me paraba por la calle y me decía, rece por mí, que mi marido, después de 26 años de matrimonio, pues que dice que ha conocido una mujer por internet y se va con ella. Fíjate, y la mujer me para por la calle y me dice eso con lágrimas y me pedía que rezase por ellos. Y yo decía, pero madre mía, ¿pero cómo es posible que ha conocido una mujer por internet y se va con ella después de 26 años de matrimonio? ¿Pero qué caos es este? Bueno, eso es una sociedad líquida, Es que ahora ya parece que no te quiero. Ahora que de repente está que ha aparecido por internet, se me van mis sentimientos con la otra. ¿Pero qué caos? ¿Pero qué sociedad líquida es esa? ¿Pero no hay nada sólido? ¿O qué es esto? Yo creo que decir esto, o sea, que darnos cuenta de que existe este problema de fondo es muy importante, porque quienes decimos esto, este que os está hablando yo, José Ignacio, ¿acaso yo puedo pensar que yo estoy fuera de ese problema? No, esto nos afecta a todos. Esta es una cultura que se nos filtra a todos, por debajo de la puerta, por la rendija de la ventana. O sea, esto es mucho más, esto es mucho más contagioso que el COVID. El otro día le escuchaba a un sacerdote decir, oye, pues delante de la televisión solemos estar sin mascarilla. Claro, te pones delante de la televisión y no tienes mascarilla puesta. Y te aseguro que ahí no hay distancia social ninguna. Y te tragas todo lo que te eche delante de una pantalla, todos los contravalores, y para cuando quieres darte cuenta, tus grandes convicciones ya ni existen, han desaparecido. Te pones delante de la gran pantalla sin mascarilla y sin conciencia de que existe ese virus de la posmodernidad, de la cultura líquida, de relativizar todo. Bueno, bien, pues este es el punto de partida, digamos, en este documento. Especialmente el documento hace una referencia a lo que esto ha supuesto en la transformación de la familia, esta aceleración, esta sociedad líquida, ¿no? Porque mira, es lo que más nos importa, hablando en plata, es lo que más nos importa, ¿no? Porque al fin y al cabo, aquello que decía Chesterton, de que una familia fuerte es como un estado independiente. Lo que ocurre es que, claro, es muy difícil hoy en día tener esa familia fuerte, mucho más difícil, porque un estado independiente tiene unas fronteras, pero es que hoy en día es muy difícil que una familia tenga unas fronteras, porque claro, está el móvil, eso ya te traspasa las fronteras, entonces no sé qué, entonces claro, o sea, es difícil que una familia fuerte preserve sus, entre comillas, fronteras, para no ser contaminada por este ambiente líquido. Es muy difícil que una familia sea sólida, sin que le afecte entonces claro, ¿cómo ha afectado esto, no?, a la familia? Bueno, dice este documento que el estado del bienestar, cuyos pilares son la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones, oye, pues qué bien, ¿no? Educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, pues eso, en principio, colabora inicialmente con la vocación de la familia para lograr un desarrollo, pero ¿qué ha ocurrido? Que progresivamente va casi sustituyendo a la propia familia. lo que en principio era una ayuda subsidiaria para la familia, el estado del bienestar, con la educación, sanidad, servicios sociales, pensiones, va sustituyendo a la propia familia. El trabajo del padre y madre, a veces en distintos municipios, las nuevas formas familiares, la caída drástica del número de hijos, la vivencia del domingo, todo ello se va diluyendo, se va diluyendo. Y entonces, eso es un riesgo, En principio, el estado del bienestar tiene el riesgo de él ser el padre. Papá Estado, mamá Estado, sustituyendo a la familia, no respetando el principio de subsidiariedad, ¿no? Haciéndonos unos borreguitos, pues, que en un momento determinado, pues como nos dan medios, nos dan dinero, nos dan tal, pues estamos satisfechos, ya, pero a cambio de perder identidad, de perder identidad. Pues, es tremendo esto, La ambivalencia del estado del bienestar es tremendo. Claro que necesitamos un estado del bienestar. Claro que el estado del bienestar, ¿no? La sociedad del bienestar es, en principio, es un avance, pero puede ser un retroceso cuando se presenta, ¿no? Pues de una manera en la que al final dimitimos de ser nosotros los que eduquemos a la familia, dimitimos de ser nosotros los que tengamos un proyecto. El proyecto nos lo dan hecho, los valores nos los dan hechos y al final la concepción del hombre, hasta de la antropología, nos la dan hecha. Y para cuando quieres darte cuenta, te han cambiado el agua de la pecera sin que los peces se diesen cuenta. Oye tú, que el estado del bienestar al final ha sido una trampa. Se ha producido un drama muy grande con respecto al matrimonio. Aquí, fijaros, en el seno de la Iglesia Católica es conversación de los sacerdotes muy frecuente. Nos juntamos un día a comer y tal, y entonces dice, oye, pero ¿cómo han caído los matrimonios? ¿Pero cuántos se casaron en tu parroquia el año pasado? Y en la tuya, y en la tuya, y estamos impactados, ¿no? Impactados de la crisis que ha habido, especialmente con el sacramento del matrimonio. Entonces, dice este documento que se ha producido de una manera muy acelerada una desinstitucionalización del matrimonio. Claro, ha tenido la cultura del divorcio, es tremenda, ¿no? Del divorcio exprés. Por ejemplo, ¿no? Pues esto que es esa anécdota que os he contado, ¿no? De esa mujer que ayer me paró por la calle y me dijo eso de su marido, que, pues eso, que es que mi marido después de 26 años se encuentra una mujer por internet y se va con ella, A ver, pues hoy en día lo más fuerte no es que se ocurra, sino que nos parece lo normal, ¿sabes? Nos parece lo normal, que es lo más fuerte, Y si esa mujer va, pues, a un psicólogo o donde sea, le dirán, tienes que aceptar. O sea, será que la única palabra que le digan es tienes que aceptar, tienes que tú rehaz tu vida, tira para adelante. A ver, si es que es, venga, más de lo mismo, Tu marido ha hecho eso contigo, pues ahora pues tú haz lo mismo y no te quedes tirada ni parada, ¿no? O sea, la mentalidad divorcista es tremendo, ¿no? El influjo que ha tenido. Lo del divorcio exprés fue tremendo, No fue únicamente una ley facilitadora, no, sino generadora de mentalidad. El hecho de que, bueno, pues se haya pasado de las parejas de hecho. Primero se empezó con las parejas de hecho, Y luego, en el fondo, pues se ha llegado a una convivencia sin ningún tipo de vinculación, Y luego no digamos ya en lo del matrimonio igualitario. Bueno, pues cualquier cosa es matrimonio, pues ya está, Todo ello supone una banalización de la familia y obviamente eso nos hace vulnerables, Vulnerables. Entonces, pues existe un giro del estado de bienestar que tiende a generar dependencia en los individuos, a tenerlos controlados, incluso atreviéndose a redefinir la familia, que ya es un contrato libre y temporal entre individuos que genera un progresismo, este ambiente, ¿no? Un progresismo cultural, que es una especie de neomarxismo en el que confluye también el neoliberalismo, que pretende destruir los vínculos familiares, ¿eh? Desde un supuesto empoderamiento. Hay que empoderarse, que tenemos que ser, yo decido, tú decides, tú estás más esclavizado que no veas tú, ¿eh? Nunca ha habido una imagen del individuo más llena de esclavitudes y de adicciones. Nunca se habló tanto de libertad y nunca hemos estado tan esclavizados. Es una ficción, es una ficción absoluta hablar de libertad. Nunca el hombre ha estado tan atado a esclavitudes, y me habéis escuchado en más de una ocasión que la esclavitud perfecta, la máxima esclavitud, es aquella que consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Y esto es lo que pasa hoy en día. Bueno, pues yo consigo esclavizar, pero como le tengo pillado a este con una adicción a la pornografía, al otro con la adicción a esto, al otro, pues les tengo como cobayas metidos en una jaula, los tengo bien esclavizados, ¿no? Sin que se me rebelen, sin que se me rebelen. Bueno, este se comienza por aquí, como veis, es potente, ¿no? El diagnóstico de la realidad que se hace en este documento de Conferencia Episcopal Española, Fieles al Envío Misionero. Bueno, vamos a tener un momento de fijarnos allí, desde allí donde viene la luz, porque ayer fue Santa Teresa de Calcuta, ¿eh? Y bueno, ayer yo redescubrí, porque la tenía un poco olvidada, una anécdota de cómo a Madre Teresa, en gran medida ese don impresionante de vocación que tuvo, también en gran medida le vino de la familia. Si es que todo lo mejor que tenemos en nuestra vida, casi siempre Dios nos ha dado por la familia. Entonces, ayer redescubrí una anécdota de su infancia-adolescencia, que es que ella era de Skopje, de Macedonia, creo que actualmente es Albania, ¿eh? Y pues su madre, en una ocasión, metió en casa, para darle de comer, metió en casa a un pobre. Claro, la niña, Áñez se llamaba entonces la madre Teresa, Áñez, se quedó un poco sorprendida, ¿no?, de ver un pobre en casa. Y entonces le preguntó a su madre: mamá, ¿es de nuestra familia? Claro, ella le dijo: mira, hija, todos los pobres son de nuestra familia. Y le dijo: mira, guarda bien en tu corazón esto que te voy a decir. No te lleves nunca a la boca un trozo de pan si no estás dispuesta a compartirlo. Y eso a aquella niña se le quedó grabado en su corazón. Aquella anécdota, aquella madre haciendo ese gesto, ¿no?, se le quedó grabado. Y eso dio a luz a Santa Teresa de Calcuta, a las misioneras de la caridad, y dio a luz un lápiz, que eso es lo que decía Madre Teresa de sí misma, un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. Pero eso vino, fíjate, de una madre, que a la niña le dio ese pedazo de lección. Y de ahí vino todo lo demás, ¿no? Para que nos demos cuenta de cuánta luz hemos recibido en la familia, cuánta luz. Y estamos llamados a identificarla, a custodiarla, ¿no?, hacerla que crezca. Os invito a pedir, por este don de estar abiertos a la luz que hemos recibido en el seno de la familia, y disfrutemos de este canto a Madre Teresa de Calcuta. Thank you.
la voz de Dios. Sin titubear, le dijo, aquí estoy. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. El deseo de seguir a Jesús. Quiero servir como serviste tú. Quiero amar sin nada a cambio, esperar. Una mujer que las llagas del pobre curó, dando alegría, cariño y comprensión. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. El deseo de seguir a Jesús. Quiero servir como serviste tú. Quiero amar sin nada a cambio, esperar. Una mujer que fue capaz de ver a Dios en cada hombre a quien el mundo despreció. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. El deseo de seguir a Jesús. Quiero servir como serviste tú. Quiero amar sin nada a cambio, esperar. Dios no me llama a ser exitosa, Él solo me pide que le sea fiel. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infunde en mí el deseo de seguir a Jesús. Madre Teresa, quiero sonreír.
Madre Teresa, nos encomendamos a ti y te pedimos por nuestra iglesia, en nuestra situación difícil, en nuestra crisis profunda, pero en esta situación en la que sin duda también estamos llamados a ser renovados. Y este es el motivo, este es el objetivo, la renovación de este plan pastoral para los años 2021-2025, en estas líneas de orientación pastoral publicadas por la Conferencia Episcopal Española con el título de Fieles al envío misionero. Pero estamos haciendo como una aproximación a modo de un diagnóstico de la situación. Y también este documento hace una referencia, cómo no, a lo que ha podido ser para nosotros este momento de la pandemia, ¿no? Que obviamente nos ha golpeado con fuerza, ha interrumpido muchas cosas de nuestra vida cotidiana, y ha puesto de manifiesto, dice este documento, muchos problemas que ya estaban existentes, pero que, bueno, pues que hacemos como si no existiesen, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esta crisis de la pandemia ha dejado patente el problema de la soledad, de que existe una profunda soledad. El problema de, o sea, que vamos asumiendo que las residencias de ancianos son casi la única forma posible de encauzar los últimos años de nuestra vida, ¿no? Y no se puede integrar la ancianidad en el seno de la familia. Oye, ¿casi es imposible eso o qué? O, por ejemplo, esta crisis también del COVID dejó patente, no sé si os acordáis, en un primer momento, pues lo que son los temporeros, que muchas veces viven en condiciones inhumanas. ¿Os acordáis que en aquel confinamiento, en aquel primer momento del confinamiento, claro, los temporeros que hacen las vendimias o lo que fuere, tienen que trabajar sí o sí? Entonces, me acuerdo que era un momento en el que era patente como ellos estaban en primera línea, ¿no? O lo que supuso para el hambre del mundo, supuso que, claro, una recesión económica conlleva que en el tercer mundo, en el llamado tercer mundo, todavía gente pues crezca en su problema fundamental, que es el problema del hambre en muchos lugares, ¿no? Y nosotros estábamos con el COVID y ellos tenían un problema de hambre. Y el Papa dio allí, me acuerdo que en aquellos primeros meses, unos datos tremendos, ¿no? Diciendo, mientras que aquí han muerto tantos de COVID, allí han muerto tantos de hambre. Joder, tremendo, ¿eh? Bueno, entonces, o por ejemplo, también hemos visto últimamente el problema, o sea, el tema del COVID deja al descubierto el drama de una diversión por parte de sectores en la juventud, de una diversión desequilibrada. Claro, si los jóvenes, si a muchos sectores de la juventud, pues no les hemos dado, no hemos sido capaces de transmitirles una esperanza y una capacidad de generar entre ellos iniciativas sociales. Aquí hace poco entrevistamos a un misionero, a uno de nuestros misioneros de Azcoitia, que está en Manchester. Él decía que la mayor de las pobrezas, claro, que él había estado destinado en muchos lugares, pues en África, en Hispanoamérica, y Dios le había dado el don de trabajar con los jóvenes. Él es de los hermanitos de Madre Teresa de Calcuta, precisamente, que es de la orden, digamos, de la orden masculina. Hay una orden masculina fundada también por la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, pues él había recibido el don de poder trabajar con los jóvenes en la calle, pues haciendo teatros, iniciativas culturales, magia, circo. Bueno, Dios le había dado ese don, ¿no? De convocar a chicos y a jóvenes en situaciones de marginalidad a través de esas iniciativas. Pero que había llegado a Manchester y en los barrios de Manchester, allí no había quien moviese a los jóvenes ni que se sintiesen atraídos por... Oye, ¿hacemos un teatro? ¿Pero qué teatro? ¿A mí qué rollos me cuentas? Oye, ¿hacemos un no sé qué, un circo? ¿A mí qué rollos? O sea, decía, es muy superior la pobreza de un Manchester que de un barrio marginal de un sitio de África o de un lugar de Perú. Es muy superior esta pobreza, decía él en esa entrevista. Porque estos jóvenes han perdido el sentido de la iniciativa, están absolutamente anestesiados, anestesiados en su droga, en su tal, están anulados, ¿no? Entonces eso también ha quedado patente ahora, pues viendo cómo no se puede ni controlar las juergas nocturnas, los botellones, etcétera, pues porque pero ojo, el problema no es el del COVID de última hora, no, eso estaba antes, estábamos generando pues una enfermedad espiritual que luego aflora cuando hay una situación de COVID en la que no se atienen a las normas. ¿Cómo se van a atener a las normas? Eso es pedirle peras al olmo, Bueno, esta es un poco la reflexión. Es verdad también que en este tiempo de COVID ha servido para que seamos testigos de extraordinarios ejemplos de dedicación, de entrega, de solidaridad. La vida familiar ha sido redescubierta para muchas personas que han vivido unos meses de vida en familiar que casi los tenían olvidados, ¿no? Por el frenesí del día a día del trabajo. A uno dice, jo, yo he descubierto el tesoro de la familia que no disfrutaba, ¿no? Bueno, o sea que ha habido muchas situaciones ambivalentes, ¿no? Ambivalentes. Pero bueno, en medio de todo esto, no nos engañemos, el problema más grave no es ni económico, ni a ver, es de esa de salud espiritual y de sentido y del sentido de la vida. Bueno, un paso más, voy a entrar en un terreno picante, porque también este documento habla de la situación política y social en España, y afirma que asistimos a una profunda crisis en la que incluso algunos grupos políticos quisieran abrir una segunda fase constituyente en España. Es como si de repente ahora tuviésemos que cambiar todos los fundamentos. A ver, o sea, nunca ha habido unos gobiernos más minoritarios y desde esa situación tan débil pues se pretende, se tiene la pretensión de pretender abrir una nueva fase constituyente, ¿no? Lo cual genera obviamente pues una gran inseguridad. Y dice este documento, no se trata de sacralizar, la Constitución española de 1978, que tiene pues muchas debilidades desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero hay que afirmar que aquel marco político constitucional, bueno, pues le ha dado a España una estabilidad grande, no lograda en mucho tiempo. Y que, claro, sin más, ahora abrir de nuevo, ¿no?, en este momento de crisis, pues abrir una nueva fase constituyente y decir, bueno, vamos a cambiar la Constitución, la monarquía, el poder judicial, todas las tensiones independentistas, de repente cambiarlo todo, a ver, pues genera pues un proceso de incertidumbre muy grande, ¿no?, de inseguridad. Incluso dice el documento que esto se enfrenta, o sea, que ha generado un enfrentamiento, un reabrir las heridas de una manera artificial de las dos Españas. Claro que esta situación de crisis ha reabierto, ¿no?, parece que hay un ambiente político como si estuviésemos aquí en una nueva situación de enfrentamiento abierto entre las dos Españas. Y dice aquí, ¿no?, leo literalmente, abona en esta situación las iniciativas legislativas del gobierno de coalición sobre la educación, la eutanasia, el aborto, la memoria democrática, el Consejo General del Poder Judicial, que van en la línea del proyecto de deconstrucción antes citado a escala global, ¿no? El desarrollo de estas iniciativas pone en riesgo la libertad y dificulta la imprescindible unidad de una sociedad. Entonces, pues poner en marcha, ¿no?, iniciativas para enfrentarse, para dividirse, para generar polémica, pues tú verás, Bueno, esto es por lo que estoy siguiendo, por los que han sintonizado este programa un poco tarde, pues estoy siguiendo, haciendo un mini resumen a mi manera y con mis libertades del capítulo del documento Fieles al envío misionero, que es sobre orientaciones y líneas de acción pastoral de la Iglesia Católica los próximos 5 años, tiene un capítulo que es un poco, digamos, de diagnóstico del contexto actual. Obviamente, este documento también aborda la situación actual por lo que a la Iglesia se refiere. Claro, no vamos a hablar de los demás y no hablar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que reconocer que existe una profunda crisis, crisis entre nosotros, O sea que yo creo que nos encontramos hoy en día entre dos tipos de dificultades, unas que vienen de fuera y otras más que vienen de dentro, ¿no? Las que vienen de fuera, de esta cultura ambiental, pues claro, es un desafío cultural grande, en este tiempo de pleno relativismo, el que la Iglesia transmita una revelación de Dios al mundo, pues tiene una gran resistencia, porque en tiempos de relativismo, que la Iglesia diga, Dios ha hablado, escucha su palabra, ¿no? Existe una verdad a la que tenemos que conformar nuestra vida, la verdad nos hará libres. O sea, claro, pues es algo muy contracultural, muy contracultural. Pero bueno, eso yo creo que no nos tiene que asustar. En el fondo el cristianismo siempre ha sido contracultural, Si alguno se piensa que hubo un tiempo en que la predicación siempre se acogió como agua de mayo, a ver, la predicación siempre costó, ¿eh? Pero yo creo que el problema principal lo tenemos en el segundo, en el segundo capítulo, no tanto en las dificultades que vienen de fuera, sino en las dificultades que vienen de dentro. Yo estoy harto de decirlo, que nuestro mayor enemigo es la secularización interna en el seno de la Iglesia. Nuestro mayor enemigo no es una ley de educación, que es un problema muy serio, o que una ministra nos diga que de ninguna manera se puede decir que los hijos no son de los padres, que ya es grave, ¿no? Fíjate si es grave eso. Pero nuestro mayor enemigo está en que nosotros nos secularicemos y que nosotros tengamos una vida secularizada y mundana y así eduquemos a nuestros hijos, y que nuestros propios colegios teóricamente católicos no sean capaces de transmitir la fe en Jesucristo, y que en el fondo no se note nada, pero casi nada, si uno se ha educado en un colegio católico, en un colegio público. No se nota muchas veces casi nada, de no ser que sea un colegio que se haya tomado en serio la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que la mayor dificultad es la mundanidad que se nos pega, la mundanidad, que pasamos poco a poco a pensar como este mundo piensa, asumimos los criterios mundanos. También otro término, la autorreferencialidad, es decir, que estamos pensando en nuestros rollos eclesiásticos, ¿no? En vez de estar más preocupados por la evangelización, hablar de nuestros rollos eclesiásticos, de que si tal obispo no sé qué, tal obispo no sé cuántos, que en el fondo son clericalismos, como por ejemplo es patente que ocurre en muchas páginas web de vida intraeclesial. Es clericalismo autorreferencial y no tomarnos en serio la evangelización de los alejados. Existen honrosísimas excepciones, por supuesto. Todo esto pues provoca entre nosotros muchas faltas de comuniones internas, porque en el fondo, más que identificarnos con Jesucristo, nos identificamos con ideologías. Este es de derechas, este es de izquierda, es progresista, es conservador. Pero qué tonterías son esas. Pero qué bobadas son esas. ¿Cómo es posible que nos hayamos tragado el anzuelo de asumir todas esas lecturas de la realidad, ¿no? Y también es obvio que otro problema que tenemos es la debilidad del testimonio misionero en la plaza pública, donde pues los católicos casi parece que cuando se hacen presentes en la plaza pública, allí su identidad católica queda escondida, como si la identidad católica fuese algo que estuviese únicamente en el ámbito privado, ¿no? El ámbito privado de la conciencia. Entonces, estos son nuestros grandes, ¿no? Nuestros grandes problemas. Estos son nuestros grandes problemas, no nos equivoquemos, ¿no? La situación vivida como consecuencia de las restricciones, ¿no?, ocasionadas por la pandemia, pues ha sido todo un test. Yo creo que ha habido como una iglesia que iba ya en un camino mortecino, que ha terminado de hacer crack y de terminar su recorrido en esta crisis del COVID, pero también es cierto que ha habido que hay una iglesia emergente de nueva evangelización, que en este tiempo de crisis todavía sale fortalecida. Yo creo que también hemos visto muchos testimonios de creatividad, de generosidad, de vivencia de la iglesia doméstica en la familia, de redescubrir la comunión de los bienes, el testimonio de una iglesia servidora de los más necesitados, de cómo evangelizamos, de cómo hacemos de este momento una nueva oportunidad, que también esto, ahí está, ¿eh? Algunos dicen, en mi contexto en el que estoy, este tema del COVID es que casi nos ha dejado muertos matados, que casi no reaccionamos, ¿no? Pero sin embargo otros dicen, oye, que yo he visto cómo aquí están surgiendo cosas llenas de esperanza. Tenemos que estar atentos, porque una cosa que dice este documento es que hay grandes desequilibrios territoriales en la vivencia eclesial, Por ejemplo, ¿no? En algunos lugares urbanos, especialmente de las grandes urbes, hay un revivir y un renacer de nuevas iniciativas evangelizadoras que contrastan pues con lugares en los que hay un camino muy mortecino y la vida de la Iglesia pues igual está terminando sus días porque hay muchas cosas que ya no sirven para métodos que anteriormente sirvían para la catequesis, para tal, están terminando sus días, ya no sirven, mientras que en otros lugares hay como una gran diferencia territorial. Yo creo que hay que estar atentos a ver cómo hacemos un trasvase de experiencias, ¿eh? Por ejemplo, pues sin duda alguna, pues lugares como Madrid, como Valencia, otros lugares, en ellos, por su potencia eclesial, están siendo testigos del renacer de muchos carismas y iniciativas de evangelización, que yo creo que ellos tienen que tener la conciencia de que viven un don muy especial y tienen que exportarlo, con perdón de la palabra, exportarlo, transmitirlo al resto de España, a los lugares más débiles. Tenéis, y lo digo para todos los que me escucháis, ¿no?, que estáis en lugares de vivencia más fuerte y vital, tenéis que tener conciencia del privilegio, del don recibido, y que no solo para vosotros, tenéis que transmitirlo allí donde tenéis conocidos, en otras provincias, en otros lugares. Id, transmitid, comunicad, ¿eh? Porque esto también es un signo de estos tiempos, ¿eh? Bueno, en definitiva, tenemos el tiempo cumplido, ¿eh? Esta ha sido una presentación express del capítulo sobre aproximación al contexto actual y marco eclesial del documento Fieles al envío misionero, en el que se nos presentan las orientaciones pastorales y líneas de acción de la Conferencia Episcopal Española para los años 2021-2025. Fieles al envío misionero. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.